Venezuela retoma la atención.
Google vuelve a la carga con una reunión en Cuba para llevar la Internet libre a la isla.
Revela auditoría en Brasil descuentos ilegales de intereses en préstamos para el puerto del Mariel.
Y en los deportes, Yankees y Tigres dividen en doble jornada beisbolera.
Esto y más aquí en Antena Live, tu conexión al mundo.
La Casa Blanca ofreció una recepción a los cancilleres que participan en la 48ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. El vicepresidente Mike Pence dedicó su intervención para expresar la necesidad de velar por el derecho que tienen los pueblos a vivir en libertad. Luis Guardia informa.
Con los años, la libertad ha logrado grandes avances en nuestra región, iluminando un mejor camino y una vida mejor para millones de personas. Pero cuando nos reunimos aquí, lamentablemente, la oscura nube de la tiranía aún pesa sobre algunos de nuestros vecinos.
El vicepresidente Mike Pence fue enfático y defendió el derecho de los pueblos a ser libres. En especial se refirió a Cuba.
En Cuba, el nombre de Castro ha comenzado a desvanecerse, pero bajo un sucesor elegido a dedo, su legado perdura y el Estado policial represivo que establecieron aún está siempre presente. Pero bajo el presidente Donald Trump, Estados Unidos siempre defenderá.
Viva Cuba Libre.
Thank you, Secretary General Almagro.
Este lunes, el secretario de Estado Mike Pompeo, ante la 48 Asamblea de la Organización de Estados Americanos, también se refirió al tema cubano.
En Cuba hoy, vemos con expectativa que el cambio es inevitable y no puede llegar lo suficientemente rápido. Los jóvenes cubanos nacidos bajo esa dictadura no están interesados en las vacías consignas revolucionarias.
Yo estoy muy optimista que con esta nueva administración, especialmente con una persona tan clara de visión como este nuevo secretario de Estado, Pompeo, que es ex colega mío del Congreso, vamos a tener una estrategia bien clara sobre qué vamos a hacer para ayudar a los pueblos esclavizados con este comunismo en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua.
Tanto el secretario de Estado como el vicepresidente destacaron la crisis sociopolítica que vive Nicaragua y fueron claros con la posición que asumirá la Casa Blanca ante la ingobernabilidad en Venezuela.
Sepan que bajo el presidente Donald Trump, los Estados Unidos continuarán siendo un socio estable y amigo fiel de todas las naciones que aman la libertad en este nuevo mundo.
Luis Guardia, Martín Noticias.
Las crisis en Venezuela y Nicaragua, pese a no ser parte del temario central al principio, terminaron convertidas este lunes en eje del 48º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, que continuó hoy martes en la capital estadounidense. Tomás Regalado se encuentra en nuestra sala de redacción con toda la información. Adelante, Tomás.
Así es, Karen, después de las declaraciones por parte del alto representante de la Cancillería estadounidense sobre Cuba, Venezuela y Nicaragua, este martes continuó el segundo día de la reunión general de la Asamblea y el tema de Venezuela siguió acaparando la atención.
Esta suspensión es un mensaje poderoso al régimen de Maduro de que solo con elecciones reales su gobierno podrá estar incluido en la familia de naciones.
Con esas palabras, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, dio apertura al proyecto de resolución sobre la situación en Venezuela, presentado por las misiones permanentes de Estados Unidos, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, México y Perú. Estos países proponen aplicar los mecanismos previstos en la Carta Democrática Interamericana, que pueden derivar en la suspensión de la participación de un Estado miembro cuando se produzca una alteración del orden constitucional, como en el caso de Venezuela. Según el punto 10 del proyecto, se pide específicamente aplicar la Carta para promover la normalización de la institucionalidad democrática. Los mecanismos van desde gestiones diplomáticas hasta la eventual convocatoria a una Asamblea General extraordinaria que puede tomar la decisión de suspender al régimen de Venezuela como miembro de la OEA.
Esta suspensión no es una meta en sí, pero mostraría que la OEA respalda sus palabras con acciones.
En entrevista con Televisión Martí antes del comienzo de la reunión anual de la OEA, el recién nombrado embajador de los Estados Unidos ante dicha organización, el cubano-americano Carlos Trujillo, dijo las razones de por qué su país y otros pedían la suspensión de Venezuela como miembro de la Organización de Estados Americanos.
Es imposible que Venezuela participe en un lugar democrático, un lugar que se avanza a los derechos humanos, en cual ellos nunca respetan la democracia ni los derechos humanos. So, espero que ahora en la Asamblea eso se cumpla. Pero más que nada, yo creo que la OEA tiene bastante valor y tiene bastante... tenemos que hacer el esfuerzo para que la OEA salga hacia adelante.
Generalmente, los países miembros del CARICOM han votado a favor del régimen de Chávez ayer y Maduro hoy.
Algo que es bastante frustrante que hemos visto en el pasado, los países caribeños se han unido en bloquear muchos de los atentos a desconocer a Venezuela, desconocer muchas de las prácticas que han hecho en Venezuela, y es algo que tiene que cambiar. Yo espero que esta asamblea sea diferente, yo espero que tengamos los votos a sacar el tema no solo de Venezuela, pero también de Cuba y Nicaragua hacia adelante, y tenemos el compromiso de la administración que así sea.
Según el embajador Trujillo, la suspensión de Venezuela como miembro de la OEA sería una victoria para los que claman por democracia y una derrota para los regímenes totalitarios.
Hemos visto que si Venezuela fracasa, es una victoria no solo para el pueblo de Venezuela, pero también para toda Latinoamérica, porque es otro aliado de Cuba que ha sido vencido.
Y Alfredo, para aprobar una resolución condenatoria es necesario contar con mayoría simple, es decir, 18 votos, mientras para la suspensión de la Organización Continental sería 24 votos. Esto es todo por mi parte. Regreso a los estudios.
Muchas gracias, Tomás. Por otra parte, las imágenes de muchas calles sucias de la capital cubana hablan por sí solas. Cuidar el medio ambiente corresponde tanto al gobierno con sus políticas como al ciudadano con sus prácticas. De ambas partes depende que la ciudad de La Habana no muestre nunca más lo que este documental de la prensa independiente recoge.
En estos días, muchas instituciones celebran el Día Mundial del Medio Ambiente. En La Habana se habla mucho de este tema, pero al recorrer sus calles da la impresión de que solo se habla. Salideros de agua, acumulación de basura y escombros, ríos y arroyos llenos de desechos, contaminación acústica y un largo etcétera. ¿Qué se celebra entonces este 5 de junio?
El medio ambiente en el tema de la ciudad de La Habana es muy complejo.
No, yo pienso que el cuidado de la limpieza aquí de la ciudad está bastante pésimo. En parte, verdad que está limpia, pero en parte que está eso que se da asco.
Bueno, desde el punto de vista de ustedes, ¿cuáles creen que sean los mayores problemas que existen hoy en Cuba relacionados con el medio ambiente?
La contaminación ambiental. La contaminación ambiental en los ríos, en las costas, en los parques, que ahí son sitios para preservar la naturaleza, y sin embargo hay una cafetería, merendamos, comemos y el papel no va para el cesto. La contaminación sonora en la ciudad es horrible.
Si te refieres a la bahía de La Habana, es muy complicado, porque todos esos ríos que bajan y que desembocan en la bahía de La Habana, y que son tres, el río Duyanó, sobre todo, descarga una gran cantidad de basura.
La escuela debe dar cosas de educación ambiental de manera, y estos proyectos comunitarios que existen, pienso que deben llegar a todas las comunidades.
Los tanques de basura, la población no los cuida, echan vigas de hierro adentro, los rompen, se rompen, y eso cuesta.
La tala indiscriminada de algunos árboles de la ciudad, sin tener conocimiento, sin hacerla como se debe hacer, y la indisciplina social.
La ciudad de La Habana es la ciudad más sucia de todas las ciudades de Cuba.
Es poca conciencia que hay. Los padres que no conversan con los niños y les dicen lo que tienen que hacer, que cuiden el medio ambiente, porque de verdad que hay que cuidarlo, porque si no lo cuidan, los niños no lo cuidan, se va a acabar el mundo. El mundo se acaba si no cuidan el medio ambiente.
La educación ambiental no es ni puede ser un asunto de panfletos y discursos conmovedores. La solución debe venir con buenas prácticas. El fomento de una correcta cultura ambiental debe comenzar desde las instituciones y el Estado para lograr la concienciación del ciudadano, una deuda, un pendiente de La Habana con su entorno.
Un alto ejecutivo del gigante de la Internet Google se reunió con Miguel Díaz-Canel en otro intento de la compañía para llevarle a los cubanos acceso libre a la red. Grisel González con los detalles.
Los directivos de Google no se dan por vencidos con Cuba y a pesar de que llevan varios años en esfuerzos infructuosos para llevar la Internet abierta y libre a todos los cubanos en la isla y el régimen les ha puesto limitaciones, ahora regresan para otro intento. Es la primera reunión del sucesor de Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel, con un alto ejecutivo del gigante del Internet, Google. Se trata de Eric Schmidt, quien fuera anteriormente el presidente de la empresa. Lo acompañó el senador por Arizona, Jeff Flakes. En declaraciones a la prensa, el ejecutivo de Google dijo que los cubanos necesitan Internet ilimitado.
Es importante que los cubanos tengan acceso al Internet al mismo nivel o hasta mejor que todo el mundo. Es importante para el desarrollo del país, es importante por muchas razones, la educación, la seguridad, la industria médica y muchas otras, dijo el ejecutivo.
Hace 3 años, Google ofreció Internet abierto a Cuba, pero el empeño no prosperó. Luego, a principios de 2017, Google activó sus servidores en la isla, con lo que le permitió a los cubanos entrar a YouTube gracias al centro de datos donde se almacenan algunos de los contenidos más solicitados, como videos virales y artículos de tendencias, y mejoró así la velocidad de aquellos que sí tienen acceso a Internet. Google también había hecho un contrato con la isla para ofrecer Internet gratuito a los usuarios del estudio del artista plástico cubano Cacho. Muchos han sido los intentos de Google por dar acceso a la Internet a los cubanos, pero muchas son las trabas que presenta el régimen. Schmidt resaltó el talento de los emprendedores cubanos.
Cada vez que estoy en Cuba me impresiono de lo poderosamente calificados que están los jóvenes emprendedores en Cuba y todo lo que necesitan es acceso al Internet en todas partes, señaló Schmidt.
Pero la visión de Canel parece ser otra. Incluso antes de que fuera anunciado de manera oficial que sería el sucesor de Raúl Castro, ya había marcado su postura en una reunión confidencial con integrantes del Partido Comunista de Cuba, pero el video se filtró a la prensa.
Por ejemplo, en Cuba, en su plataforma digital, es muy agresiva contra la revolución, se la vamos a cerrar. Le vamos a cerrar la plataforma digital. Y que se arme el escándalo que se quieran más, que digan que censuramos, está bien. Aquí todo el mundo censura.
Hace un año que Cuba comenzó a ofrecer paquetes de acceso a Internet en las casas, pero a precios inaccesibles para los cubanos, de 15 CUC hasta más de 70 CUC por mes y muy lento. El salario promedio en Cuba oscila entre los 25 CUC, unos $30. Grisel González, Martín Noticias.
Potenciar el empleo a mujeres y jóvenes de la comunidad es una meta que desde sus inicios persigue Velo Cuba, una empresa privada de talleres de bicicletas. Pero el proyecto va más allá de los clásicos arreglos de las bicicletas y eso es precisamente lo que nos cuenta ahora mismo Ricardo Quintana. Adelante, Ricardo.
Te cuento, Alfredo, el detalle radica es que solo mujeres laboran en estos talleres. Iniciativa que rompe con los prejuicios que conciben la mecánica del ciclismo como un espacio exclusivo para los hombres. Se trata de un proyecto destinado fundamentalmente a la recuperación de la ciclomovilidad en La Habana, incursionado esta vez por mujeres.
Bueno, tenemos un poco más de 3 años de operación. Somos un proyecto fundamentalmente destinado a la recuperación de la ciclomovilidad en La Habana y destinado también a poder empoderar la mayor cantidad de mujeres que podamos.
Luego de un estudio de mercado, la licenciada en Ingeniería Industrial descubrió que los talleres en la capital cubana eran pocos y con servicios muy limitados.
Hemos tenido un concepto que VeloCuba no solo fuera un proyecto destinado al mundo comercial, o sea, a la empresa privada, que se dice. Hoy ya tenemos una sucursal además en La Habana Vieja, que fue nuestra segunda sucursal.
Vimos que no había ni talleres ni mujeres que hicieran este trabajo.
VeloCuba también ofrece alquiler, asistencia técnica, servicio a domicilio y rutas por zonas de interés turístico en La Habana.
Y hacemos además todo el trabajo de las sillas de ruedas para las personas especiales.
Surgió en 2014 y hoy cuenta con una sucursal en El Vedado y otra en el casco histórico de la capital. Hombres, sí, unos 6, y se desempeñan como ayudantes.
No es habitual, ¿no? Pero por eso se llama la atención y uno siempre viene a ver. Y pienso que otra gente han venido a averiguar qué es lo que hacen aquí.
Y empezamos solamente con 5 o 6 personas y ya somos más de 30 personas que salen a hacer paseos por la ciudad los domingos.
Rachel, Nairis y Dailin redondean el equipo. No utilizan guaguas, taxis ni tienen autos. De lunes a viernes van al trabajo y en bicicleta.
Hasta ahora lo que más me gusta es centrar llantas, porque es un trabajo delicado, de detalle y de paciencia.
Dada la ausencia de un mercado mayorista para piezas y herramientas, apelando a la inventiva, se convierten en artistas de la mecánica.
Con los pocos cosas que tenemos, tenemos que inventar, tenemos que innovar. A veces hacemos hasta magia para que eso tenga su funcionamiento. Y eso es difícil, al final estás creando.
Creo que sí, que la mentalidad va a ir cambiando poco a poco y pienso que las mujeres estamos muy, muy preparadas para hacer cualquier tipo de negocio mientras que sea algo que les guste, que le pongan mucho empeño.
Velo Cubo también contempla a los más pequeños en este proyecto.
Dentro de los talleres se le enseña a los niños cómo reparar las bicicletas. Son actividades educativas.
Los precios varían y hay descuentos.
A las bicicletas de los niños, un 50% de descuento. A los estudiantes y a las personas mayores que queremos que vuelvan a retomar.
Apuestan por la protección del medio ambiente, defienden un enfoque de género, potenciando el empleo a mujeres y a jóvenes de la comunidad.
Las empresarias proyectan abrir sucursales en otras provincias del país con el mismo concepto, siempre con el reto de ofrecer un servicio de garantía, atención individualizada y, por supuesto, mucha profesionalidad. Así concluyo, vuelvo con ustedes al estudio.
Bueno, gracias, Ricardo.
Que les vaya bien.
Claro que sí. Muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa y al volver, el gobierno de Venezuela es incapaz de disfrazar la crisis que vive el país, crisis que llega a las puertas de la OEA.
Y sale a la luz que millones de dólares en descuentos se otorgaron en el negocio del puerto del Mariel. Esto y más al volver en Antena Live, tu conexión al mundo.
Mi nombre es Alex Ibero, soy director de programas de Radio Martín. Mi trabajo es supervisar, tutelar, influir sobre, en un sentido positivo, claro está, el contenido de los programas de Radio Martín. Me gusta el compañerismo, me gusta el cumaneo, me gusta el cafecito, la conversación de política, de economía, la conversación sobre la pelota, sobre el boxeo, todas esas cosas. Y me gustan también, claro, compartir con los radioescuchas en la isla el amor y el respeto y el apego que tengo yo a derechos fundamentales, como por ejemplo la primera enmienda, que es el derecho a expresarse libremente, sin intimidaciones, sin coaccionamiento. Creo que eso es muy importante. Mi nombre es Alex Rivero y somos Martín.
Estamos enfrentando en este momento y estamos derrotando a Venezuela, claro que sí.
Ni por más descalificaciones y compra de voluntades a través del convenio petrolero, el gobierno de Venezuela pudo evitar que su crisis sociopolítica llegase a ser tema principal del concierto de países que participan de la 48ª conferencia de la OEA. Alejandro Marcano Santelli amplía.
Por años estuvo la Organización de Estados Americanos dividida y las dádivas petroleras de Chávez y Maduro silenciaban muchas voces y gobiernos que impedían se hablara del evidente deterioro democrático en Venezuela.
Que si la OEA tiene que seguir existiendo, no hablo de Insulza, que está por allá. Insulza será existiendo por muchos años más. Pero la OEA, yo no lo sé. Solo sí sé que la OEA ya no sirve para nada.
Chávez murió en 2013, lo sucedió Maduro, y los ataques a este organismo regional no se detuvieron. La llamada petrochequera chavista siguió teniendo un peso importante, incluso para vetar a las voces democráticas, como ocurrió en marzo del 2014, cuando a María Corina Machado se le impidió hablar de las protestas de ese año, en el que fueron masacrados decenas de estudiantes, protestas que llevaron a la cárcel a Leopoldo López.
Yo pude transmitir mi mensaje, pero más que con mis palabras, ha quedado evidenciado con la forma como transcurrió toda la sesión durante el día de hoy, cuál es la naturaleza del régimen que hay en Venezuela, que pretende censurar y esconder la verdad dentro y fuera del país.
En ese entonces, solo tres países apoyaron la causa democrática de Venezuela. Hoy, la historia ha cambiado. El mundo entero entiende claramente el vía crucis que vive Venezuela.
Pero por más que nos agredan, por más acciones que tomen, por más que pretendan ustedes con esos expertos, el señor sicario general de esta organización, estar llevando a Venezuela a organismos y tribunales internacionales, sepan ustedes que el pueblo de Venezuela dará todas las batallas que tenga que dar y el pueblo de Venezuela defenderá sus instituciones, su democracia.
Lo impensable ahora es real. El miedo diplomático se ha perdido, por lo menos en la sede de la OEA.
Si esta es la forma en que el canciller Arreaza trata
a personas que son diplomáticas, que representan a otros estados, a otros gobiernos y están en un tercer país, imagínense ustedes cómo trata a los venezolanos, a los que están bajo su poder, a los que no tienen un pasaporte distinto, que están dentro del país sufriendo el hambre, la penuria y además la represión de Venezuela.
Estos aplausos al final de la ponencia del canciller chileno también hablan de nuevos tiempos y reorganizaciones de países a favor y en contra de condenar la crisis sociopolítica que vive Venezuela. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
El caso del consorcio brasileño Odebrecht sigue dando de qué hablar. Una reciente auditoría del Tribunal de Cuentas de la Unión en Brasil decretó que fueron ilegales los descuentos de intereses por más de 68 millones de dólares en 4 préstamos para el megaproyecto del puerto cubano del Mariel. La auditoría judicial concluyó que los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff se excedieron mucho más de lo permitido por la legislación brasileña al rebajar los intereses en los préstamos concedidos a Cuba para las obras constructivas. La auditoría fue solicitada por el Tribunal de Cuentas de la Unión hace más de un año.
A 70 aumentó la cifra provisional de muertos en Guatemala con el deceso de un menor de edad tras la erupción del volcán de fuego, mientras que las brigadas reanudaron hoy la búsqueda de desaparecidos, cuyo número es incierto. Portavoces del Hospital Roosevelt, también en la ciudad, dijeron que allí se atiende a 19 personas afectadas por la erupción, 9 de ellos menores de edad, algunos en estado crítico. El número de heridos se mantiene en 46 y los afectados en más de 1.700.000 guatemaltecos. El Instituto Nacional de Sismología reportó que el volcán de fuego amaneció este martes con explosiones moderadas entre 8 y 10 por hora. Una última pausa y al regresar, los frijoles negros estarán literalmente por las nubes y de eso se encargará un astronauta cubano-americano.
Y por supuesto, lo más impactante del mundo de los deportes, de la mano del especialista Bobby Salamanca Jr., aquí en Antena Live, tu conexión al mundo.
Mi nombre es Aracelis Pérez, yo soy editora para martinoticias.com. Soy periodista de profesión y soy periodista de corazón. Me gusta mucho lo que hago y creo que es muy importante lo que hago aquí en martinoticias.com. Siempre saber qué está pasando en Cuba y en el mundo y mantener a los cubanos informados. Mi nombre es Aracelis Pérez y somos Martí.
El programa matutino de Televisión Martí, Levántate Cuba, conducido por Maite Luna, tuvo como invitada a la astronauta cubano-americana Serena Auñón, quien, amante de sus raíces, llevará nada menos que frijoles negros al espacio cuando viaje mañana 6 de junio.
Así es, y por la importancia que reviste el hecho de que una joven cubano-americana viaje al espacio, queremos traerle la conversación que Maite Luna tuvo con ella vía Skype desde la Estación Espacial Internacional en Kazajstán. Veamos.
Cuéntanos, Serena, ¿estás emocionada con esta expedición?
Muy emocionante. La verdad es que los tripulantes y yo hemos completado los últimos exámenes en esta semana. Y ahora estamos con nuestra familia, pero ya a punto de viajar al cosmódromo de Kazajistán.
¿Cómo te convertiste en astronauta?
Well, it's kind of a long road. I think people, it's very interesting when you look at the astronaut office, we have everything. Es un camino largo, es interesante. Cuando hablas con los otros astronautas, hay ingenieros, hay pilotos, hay químicos. Yo en mi caso estudié para ingeniero en la Universidad de George Washington y luego estudié y me hice médico. En ese entonces no sabía que iba a trabajar en la NASA. Descubrí un programa al principio de aeroespacial y así me vinculé con la NASA. Primero como cirujano de vuelo, atendí a los astronautas y a sus familiares. Y no fue hasta 2009 que solicité el cargo de astronauta. Si conversas con los otros astronautas, ellos todos te contarán una historia diferente.
Háblame de tu padre. Es cubano. Me imagino que debe sentirse muy orgulloso de ti.
Yes, my father's definitely very proud. My whole family is proud.
Mis padres y toda la familia están muy orgullosa de mí. Mis padres van a estar, de hecho, en Houston, en la cabina de comando central, observando el lanzamiento.
Paterena, cuéntanos, ¿cómo es el proceso para prepararte para este vuelo? Me imagino que tienes que tomar clases y exámenes.
Yeah, so essentially, once you come into the office as an astronaut, a new astronaut, you're called an astronaut candidate.
Sí, especialmente si eres candidato astronauta. Tienes que entrenar por 2 años en varios programas básicos, en asuntos de medio ambiente, en estructura de electricidad, cómo hacer caminatas espaciales, y luego de completar esos cursos de eventos relacionados al espacio, es que pueden elegirte como astronauta. Hay que tener paciencia y algo de suerte para que te nombren astronauta. Es entonces cuando pasas a la fase de entrenamiento con astronauta. Rusos en el vehículo Soyuz ruso. Ese entrenamiento hay que completarlo antes de abordar la misión.
¿Te sientes cubana de alguna forma? Y dinos, ¿cuál es tu comida favorita?
De veras, es que hablo más ruso que español. Pero respondiendo a tu pregunta, te diré que mi familia me ha preparado platos cubanos, como los que comemos en las fiestas.
Including frijoles negros.
Así que llevo hasta frijoles negros.
Pues te agradezco muchísimo, Serena, y te deseo un excelente viaje.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El cubano-americano Eric Hosmer demostró este lunes que puede darle un impulso a los Padres de San Diego, equipo que abrió la billetera en grande para su contratación el pasado invierno. En la primera entrada, Hosmer iba a rechazar un rompimiento al medio del plato, llevando la pelota lejos por el center field para abrir el marcador, su séptimo jonrón del año. Más tarde, en el quinto, impulsó 2 más con dobleta a la banda opuesta. Se fue de 4-2 para vencer a los Bravos por 11-4. Y los Yankees jugaron doble partido en Detroit. En el primero, el novato venezolano Gleyber Torres disparó su 10º jonrón del año. Para la 9ª entrada, los Mulos ganaban 7-3 cuando el cubano José Iglesias respondía con largo doblete para acercar a su equipo en el marcador. Ahí mismo los Yankees trajeron al misil Aroldi Chapman, sacando el último out del partido. Se anotó su salvamento número 14, 7-4. Ganaron los Yankees, mientras el segundo quedó en manos de los Tigres por 4-2. Y el cubano Jorge Soler sigue encendido con el madero. Este lunes volvió a dejar su huella en la pizarra, aunque en causa perdida. En el quinto acto soltó un metrallazo hacia el left field, doblete de 2 rayitas. Victoria de los angelinos por 9-6. Los Gigantes, por su parte, recibieron a los Diamondbacks. Andrew McCutchen puso a San Francisco en el marcador en la 4ª entrada con su 5º jonrón de la temporada. Se dio un caso muy gracioso en este juego. En el partido, un fanático con camiseta de Arizona se cambió la franela por la de San Francisco cuando estos tomaron el mando, pizarra final de 10-3. Y el joven pelotero cubano Lenzy Delgado fue seleccionado por los Medias Blancas de Chicago en el draft amateur. Ocurrió en la 4ª ronda de elección y ahora pudiera unirse a una franquicia que cuenta con varios cubanos, entre ellos José Pito Abreu y Joan Moncada. Pasando al fútbol, Andrés Iniesta recibió la Cruz del Mérito en Deportes, la más alta condecoración deportiva que entrega el gobierno español. La recibió el mismo presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Iniesta, quien participa en el Mundial de Rusia, es recordado por el gol decisivo que dio el campeonato a España en 2010.
Agradecer a mis compañeros, tanto de la selección como de mi club y demás, que haya sido el elegido para recibirla, porque en gran medida pues es gracias a ellos. Muchas gracias.
Bueno, y la verdad es que merecido el premio para Andrés Iniesta. Sí, ha tenido una carrera tremenda. Uh-huh. Y ha sido un puntal dentro de la selección española, y no solo con la selección nacional, también con el Barcelona. Así que, de verdad, muchas felicidades y que le vaya muy bien en el Mundial de Rusia.
¿Te imaginas? Seguro, que repita.
Bueno, sería tremendo, ¿no?
Sí.
Vamos a ver.
Gracias, Bobby.
Y gracias, amigos, a ustedes. Terminamos así esta edición de Entre Live. Ya saben que estamos siempre en martinoticias.com.
Cómo no, mañana estamos aquí de vuelta, así que no pierdan la sintonía. Hasta mañana.
Chao. Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y a continuación las noticias. Expectativa en el seno de la OEA en espera de la votación de una resolución sobre Venezuela que podría cambiar el rumbo que hasta ahora ha seguido el organismo hemisférico. Desde la sede de la OEA en Washington hacemos contacto con Gesell Tobías y Jorge Agobián, quienes siguen el desarrollo de la Asamblea General. Vamos primero contigo, Gesell, para preguntar qué se puede saber sobre los votos para aprobar el proyecto de resolución y cuál sería el camino para llegar a una eventual suspensión de Venezuela.
Efectivamente, Belén, primero tengo que decirte que hay que especular un poco. Hablábamos con algunos representantes del gobierno estadounidense hace unos minutos atrás y nos decían que ellos consideran que el número de votos suficiente para poder conseguir al menos una declaración, una resolución que denuncie y considere ilegítimas las pasadas elecciones en Venezuela ya están asegurados. El mínimo sería de 18 votos. No obstante, más allá de eso, para poder conseguir, por ejemplo, la suspensión o la posible suspensión de Venezuela de este organismo, se necesitan 24 votos en dos ocasiones distintas. La primera, 24 votos para poder hacer un llamado a una asamblea extraordinaria de cancilleres, que es distinta a una asamblea extraordinaria de embajadores, pero también 24 votos luego de conseguida esta asamblea extraordinaria, 24 votos más para posteriormente decidir si se pudiera o no suspender a Venezuela de este organismo. Entonces, todavía estamos bastante lejos de que algo así pueda ocurrir. No obstante, lo que sí se tiene asegurado, al menos hasta este momento, son esos 18 votos que de alguna forma condenan las elecciones en Venezuela, y de esa forma se abre también la puerta para que el resto de países puedan tomar otras medidas unilaterales, como lo dijeron esta mañana, de acuerdo al informe de Gilberto Cabrera.
El intercambio se inició cuando el canciller de San Vicente y las Granadinas señaló a Estados Unidos por no imponer sanciones al gobierno de Sudáfrica por sus violaciones a los derechos humanos durante la era del apartheid y por intervenir en los asuntos internos de Venezuela imponiéndole sanciones. El representante de Estados Unidos refutó la crítica a través de una traductora, recordando la naturaleza de las sanciones, que no son al gobierno de Venezuela, sino a individuos venezolanos.
Las sanciones que han aprobado Estados Unidos son individuales, son contra personas que han cometido crímenes de lesa humanidad, personas asociadas con un narcoestado, en actividades ilícitas de lavado de dinero, narcotráfico.
Pero el canciller venezolano recurrió al ya conocido mensaje oficialista sobre quiénes son las víctimas de las sanciones.
Pareciera increíble, pero es cierto. Son las paradojas del imperialismo, ¿no? Esas sanciones, ¿saben quién sabe lo que cuestan el pueblo venezolano?
Todo esto al tiempo que la OEA se apresta a llevar a cabo un voto histórico que condenaría los comicios del mes pasado en ese país y dejaría abierta la posibilidad de que se convoque eventualmente una sesión extraordinaria de cancilleres en donde se sometería a votación una ponencia de suspensión de Venezuela de la OEA.
Esto no quiere decir que estén los votos, como todos ustedes lo saben y lo hemos sabido durante todo este tiempo. Se necesitan 24 votos para que haya esa suspensión y que haya esa asamblea extraordinaria.
Los votos se cuentan una vez realizada la elección. Lo importante para Chile es que todos estamos haciendo los mejores esfuerzos para que logremos el máximo de apoyo para esta resolución.
De ser aprobada la iniciativa, sería la primera vez en 10 años de intentos fallidos que la OEA da el sí a una resolución en contra del gobierno venezolano. Gilberto Cabrera, Voz de América.
Sobre Nicaragua, Belén, el embajador de Estados Unidos, Carlos Trujillo, dijo que se consiguió un importante acuerdo entre ambas naciones, Estados Unidos y Nicaragua, para darle seguimiento a la crisis política que vive ese país.
Gesell, muchas gracias. Y cuando volvamos de la pausa, continuamos con la cobertura especial de La Voz de América de la 48ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Sin perder de vista la crisis humanitaria en Venezuela, prosigue este martes la segunda jornada de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Al margen del encuentro hemisférico, cancilleres de varias naciones manifestaron preocupación ante el éxodo de venezolanos. Jorge Agobián conversó con algunos de los ministros de Relaciones Exteriores presentes. Jorge, ¿qué manifestaron los cancilleres con quienes hablaste sobre la crisis de inmigración de ciudadanos venezolanos que se ha extendido a los países de la región?
Belén, así es. Conversamos con varios cancilleres, entre ellos la canciller colombiana, y decía que Colombia estará dispuesta a seguir recibiendo a ciudadanos venezolanos que han decidido dejar el país por la crisis humanitaria que se vive en ese país. De esa manera lo dice además el informe que presentan de la resolución previa estos países, entre ellos Estados Unidos, Argentina, Chile, Perú y Brasil, en el que dicen que en el punto número 5 que piden la ayuda de los países para que entre la ayuda humanitaria a Venezuela para que se pueda de manera tratar lo que ha sido la crisis en ese país. Mientras tanto, el debate en Venezuela se extiende entre lo que se ha hablado en la Organización de Estados Americanos desde el punto de vista de la oposición, pero también del gobierno, como lo presenta Álvaro Algarra en el siguiente informe. Pero también se ha vivido una realidad en la frontera con Colombia y Venezuela. Allí ha estado nuestra compañera Celia Mendoza llevando información de lo que dicen los venezolanos que cruzan la frontera para buscar un mejor futuro fuera de Venezuela. Vemos el informe de nuestra compañera Celia Mendoza desde la frontera Colombia-Venezuela.
Mal porque dejamos nuestra familia y deja a mi hermano con mi otra hermana y con la zozobra de que si está comiendo bien o está comiendo mal, mis sobrinos, mi hermana mayor.
Parada en la salida del Puente Internacional Simón Bolívar, María Angelín Paredes compartió con La Voz de América el dolor que siente de dejar Venezuela con sus 5 hijos y su esposo. Una decisión que estos padres de familia tomaron después de no poder conseguir los suplementos alimenticios y la comida para combatir la desnutrición de su bebé de 7 meses.
No nos hagamos eco de tantas campañas sucias para desmotivar, desmoralizar, entristecer a los venezolanos.
Sin embargo, frente a su drama que se repite entre miles de familias venezolanas, para los padres de Greyerli, la desnutrición de su bebé no es una campaña de desmotivación.
Esta es la realidad que vive el pueblo venezolano, señores de otros países, autoridades de otros países. Esta es la realidad que vive el pueblo venezolano. Esta es la mentira que día tras día el señor Maduro y su combo viven ocultando. La realidad del pueblo venezolano es que nosotros hemos venido para acá a trabajar y a emigrar y dejando nuestras casas porque nosotros teníamos nuestra casa propia para venir a luchar para acá por nuestros hijos. Allá hay crímenes de lesa humanidad dirigidos por esta gente. No desde ahorita, desde hace muchos años.
volverlas a poner.
Sus denuncias no han caído en saco roto, pero los procesos en camino ante la Corte Penal Internacional van a tomar tiempo. Mientras tanto, este padre enfrenta la crisis y las consecuencias para sus 5 hijos. Además del drama de Greyerli, sus 2 hijas en edad de estudiar no lo han podido hacer, pero sí se han visto obligadas a entender la situación que enfrenta su país.
Es que la gente está aguantando hambre, que hay muchos durmiendo en las calles.
En sus palabras, Osaris describe la que cree es la solución a las dificultades que enfrenta su familia. Y es evidente el peso y la huella que la crisis humanitaria y política de Venezuela han dejado sobre sus primeras experiencias en la vida.
Que se vaya, que ya nos deje en paz, porque que nos deje ser libre, que él tiene que entender que nuestro país, nuestro pueblo, la gente está aguantando hambre.
Celia Mendoza, Voz de América, Puente Internacional Simón Bolívar, Colombia.
Tuvimos detalles técnicos para presentar el material de nuestro compañero Álvaro Algarra, que habla sobre la posición de parlamentarios venezolanos y del propio gobierno del presidente Nicolás Maduro, pero lo colocamos para todos ustedes.
La crisis en Venezuela, pese a no ser parte del temario central, ha sido objeto de profunda atención durante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, al punto de que se podría activar el proceso previsto en la Carta Democrática para suspender el país sudamericano en el ente hemisférico.
Desde la sede de la Asamblea Nacional en Caracas, el presidente del Parlamento Latinoamericano Capítulo Venezuela, Ángel Medina Davis, instó a los países que integran la Organización de Estados Americanos a desconocer el proceso llevado a cabo en Venezuela el 20 de mayo.
Y un especial llamado a los países del Caribe puedan entender que la crisis que vive Venezuela pasa por desconocer lo que pasó el 20 de mayo, pero pasa también por avanzar en construir unas verdaderas elecciones en este país, que es lo que necesitamos todos los venezolanos.
Por su parte, el legislador Carlos Valero, integrante de la Comisión de Política Exterior, repudió la intervención del canciller venezolano Jorge Arreaza cuando se refirió a los gobiernos de la región.
Nosotros seguimos esperando que la Organización de Estados Americanos se pronuncie, no que expulsen a Venezuela, sino que haya una suspensión. Es una cosa completamente distinta. Esa suspensión permite que operen los mecanismos diplomáticos, la presión, para que la activación de la Carta Democrática obligue al gobierno venezolano a retomar el cauce constitucional.
A pesar de lo sucedido en la OEA, el jefe de Estado venezolano manifestó que seguirá impulsando la salida del país de ese organismo y destacó un resultado muy diferente a la presión.
Cuando Venezuela salga de la OEA, vamos a hacer una fiesta de pueblo. Vamos a declarar día festivo para todo el país. Ministerio de Colonia. No hay un escenario internacional en el mundo, en la región, en donde sea, ponga el que sea, donde más se pierda el tiempo que en la OEA.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Jorge Gesell, muchas gracias y les recordamos que pueden seguir todos los detalles del desarrollo de la 48ª Asamblea General de la OEA y las reacciones a través de nuestras plataformas de La Voz de América.
En breve, acciones de familiares de Parkland para evitar nuevos tiroteos y las intensas tareas de rescate en Guatemala.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Familiares y sobrevivientes de la tragedia de Parkland estarán realizando una gira en torno a 50 ciudades de Estados Unidos. El objetivo es poder inscribir a la mayor cantidad de jóvenes y de esa manera impulsar una agenda para un mayor control de armas.
Patricia y Manuel Oliver perdieron a su hijo Joaquín en la masacre de Parkland el pasado 14 de febrero. Después de casi 4 meses de la tragedia, esta pareja se une a la gira por Estados Unidos para incentivar la participación de los jóvenes en las elecciones de 2018 para apoyar a aquellos candidatos a favor del control de armas.
Entonces vamos a arrancar con ellos el día 15 en Chicago. Vamos a formar parte de una marcha que culmina con uno de los muros que nosotros hacemos, un Wall of Demands. Y ahí en adelante vamos a visitar algunas otras ciudades. Tenemos en agenda ir a Las Vegas, tenemos en agenda ir a Santa Fe, si se llega a ir.
Estos padres defienden la participación de las comunidades, pues consideran que sí es posible hacer cambios. Uno de los ejemplos que citan es la reciente salida del mercado de un juego de video que emulaba un tiroteo en una escuela.
La actitud fue inmediatamente de protesta. Y como habrás visto, una de las cosas que se han logrado hasta ahora son esos pequeños cambios, pero que son inmediatos.
En conversación con La Voz de América, ambos padres negaron que su motivación para unirse al activismo a favor de un mayor control de armas sea político.
Está muy claro que hay muchos políticos de ambos bandos, de ambos partidos, que respaldan a la NRA.
Al respecto, la Asociación Nacional del Rifle ha manifestado que respaldaría un proyecto de ley para mejorar el sistema federal de verificación de antecedentes, una de las peticiones de los manifestantes. Por su parte, el presidente Trump ha propuesto armar a maestros y a otros empleados escolares como parte de la solución a los ataques en las escuelas. José Perralete, Voz de América, Miami.
Para los musulmanes, el mes de Ramadán es un momento para acercarse a las personas menos afortunadas. Una organización en Estados Unidos está ofreciendo miles de paquetes especiales de alimentos a personas necesitadas.
Aquí en el Centro Islámico Dar al-Hitra, en Falls Church, Virginia, Malika Abu Marek de Marruecos dice que los alimentos que la mezquita está entregando de Islamic Relief USA marcarán una gran diferencia para las 5 personas de su familia.
Estoy feliz de ver lo básico con lo que cocinamos, como arroz, azúcar y aceite. La comida también está ayudando a mis amigos que viven cerca y necesitan ayuda.
Varias de las personas que están llevando comida a su casa son de Latinoamérica o refugiados de Irak y Siria, dice la directora de Servicios Sociales del Centro Islámico.
Las cantidades más grandes provienen de Siria y es realmente triste ver a una familia, el jefe del hogar, estar buscando un trabajo. Y por supuesto, como todos sabemos, incluso aquellos con títulos de maestría apenas podrán encontrar un trabajo con el que puedan traer comida.
Antes de Ramadán, los voluntarios de Islamic Relief USA empacaron los suministros en cajas. 1,000 de ellas se distribuyen durante el mes sagrado a grupos de servicio social no musulmanes en el área de Washington.
Realmente no distinguimos basados en la religión, el color, el credo. Es parte de nuestra misión, por lo que las cajas que se han llenado y se reúnen hoy, aunque distribuidas por el Ramadán, son para todas las familias necesitadas de todas las diferentes religiones.
Algunas personas vinieron a ofrecerse como voluntarias con familiares o amigos.
Uno de los pilares del Islam es la caridad, así que solo estamos tratando de cumplir eso aquí.
Después del atardecer, cuando los musulmanes terminan su ayuno diario de Ramadán, Sadiq dice que los alimentos son una adición bienvenida a la cena de su familia. Laura Sepúlveda, Voz de América.
En los pueblos aledaños al volcán de fuego en Guatemala, los habitantes siguen velando a las víctimas que pudieron ser identificadas tras la erupción del volcán que cegó la vida de docenas de personas. Mientras tanto, los equipos de rescate siguen con las labores de recuperación.
Tuvimos la oportunidad de acompañar a los cuerpos de rescate, quienes sacaban a familias completas de las viviendas. Imagínense, algunas pues murieron calcinadas, otras ahogadas por estos gases que emanaban del material piroclástico. De momento estamos en una zona segura, a pocos metros de donde pues se dio la principal pues afección en esta población de la aldea del Rodeo. Sin embargo, acá también se han tenido pues algunas alarmas, ya que pues en ocasiones el volcán pues tiende a sacar fumarolas, a expulsar ceniza, y esto alerta desde luego a los cuerpos de socorro, que también están al tanto de poder pues no involucrarse y pues arriesgar su vida.
Un mundo con taxis voladores parece cada vez más cerca. La empresa Uber estima que los primeros prototipos podrían estar sobrevolando nuestras ciudades en menos de 2 años, pero aún quedan muchas interrogantes.
La aviación urbana está más cerca de lo que parece. Un nuevo vídeo elaborado por la compañía de transporte Uber explica su posible funcionamiento. Usando la aplicación de su empresa, se podrá volar hasta puntos clave urbanos desde puertos aéreos cercanos a una velocidad de entre 250 y 300 kilómetros por hora.
Queremos mostrar a la gente de Los Ángeles cómo será en 2023 cuando empecemos de verdad. Podrás pulsar un botón y sobrevolar las vías en lugar de esperar dentro del vehículo.
La compañía de transporte público compartido publicó sus últimas investigaciones durante su reciente cumbre anual, que contó con la presencia de líderes de la aviación, la tecnología y la política para dar con una forma segura y correcta de desarrollar Uber Air. Entre ellas, la NASA estará ayudando a crear normas, rutas, regulaciones y procedimientos. Mientras, fabricantes de aviones comienzan a presentar sus prototipos.
Nuestra meta es que sea silencioso y respetuoso con el medio ambiente, 100% libre de emisiones y asequible económicamente.
Así proyecta Uber los puertos aéreos con aviones que transportarán 4 pasajeros a la vez.
Al principio los precios serán similares a los que tuvimos con Uber Black, que es un servicio más lujoso, pero con el tiempo estimamos que podrás realizar un trayecto aéreo por el mismo precio que un Uber X en tierra.
En 2020, Uber planea comenzar con demostraciones aéreas en Los Ángeles y Dallas, y en 2023 pretende lanzar los primeros vuelos comerciales. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
En segundos, nueva generación de filtros solares ecológicos y una innovadora manera de convertir la contaminación en tinta.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
50 años del asesinato de Robert Bobby Kennedy se cumplen este martes 5 de junio. Kennedy, quien estaba en plena campaña política para la presidencia por el Partido Demócrata, fue asesinado en Los Ángeles tras un evento político en un hotel de la ciudad. Kennedy se desempeñó además como secretario de Justicia y senador. Un compuesto que se encuentra en las algas marinas podría ser la base de una nueva generación de filtros solares ecológicos que no solo nos protejan de la dañina luz solar, sino que también actúen como antioxidantes.
El bloqueador solar natural de las algas también funciona para nosotros. Investigadores de King's College London prueban la palicina, una especie de aminoácido llamado MAA que se encuentra en plantas y animales marinos. Se sabe que actúa como bloqueador solar y el equipo quería ver cómo la palicina funcionaba en humanos.
Antes que nada, cultivamos células de la piel en una placa de Petri, básicamente, y luego podemos irradiarlas y buscar marcadores de daño ultravioleta, por lo que podrían ser daño en el ADN o marcadores de fotoenvejecimiento, y luego podemos aplicar los MAA o la palicina a las células para ver si son protectoras después de que irradiamos.
La mayoría de los protectores solares contienen filtros ultravioleta sintéticos que cuando se desprenden terminan en el mar y son malos para la vida marina. La investigación podría ayudar al desarrollo de un producto natural que proteja nuestra piel sin dañar el medio ambiente.
En una sola molécula tenemos tres efectos beneficiosos. Podemos proteger contra los rayos UVA, UVB, pero también el efecto oxidante.
La investigación no podría ser más oportuna, pues el panel de evaluación ambiental de Naciones Unidas ha expresado su preocupación por la mitad de los filtros UV sintéticos más comúnmente utilizados. El equipo dice que ahora se necesita más trabajo para probar sus hallazgos fuera del laboratorio, pero esperan que un protector solar basado en MAA llegue al mercado este año. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Un equipo de ingenieros indios ha descubierto una forma de sacar algo bueno de los gases de escape de los generadores de energía. Los están capturando y convirtiendo en tinta.
A medida que el calor del verano aflora en Nueva Delhi, dos cosas son inevitables: los cortes de energía y la contaminación del aire por los generadores diésel que se activan. Pero un equipo de ingenieros indios ha descubierto una forma de sacar algo bueno de los asfixiantes gases de escape. Han creado lo que dicen que es el primer dispositivo para capturar emisiones específicamente de generadores diésel. El hollín de los humos se convierte en tinta.
Hemos creado un producto que puede capturar las partículas de humo de los gases de escape de los generadores diésel en un 70 a 90% en una modalidad conecta y reproduce. Nuestro objetivo es reducir los niveles de contaminación en las principales ciudades de la India en un porcentaje muy significativo en un lapso de tiempo muy corto.
Los inventores dicen que su dispositivo que se conecta a los generadores capturan hasta un 90% de las partículas de hollín del escape de diésel refrigerado. El material puede luego venderse a los fabricantes de tinta. Hasta el momento, su empresa ha instalado 50 dispositivos y obtuvo más de $200,000 en ingresos en el primer año. Hasta ahora ha vendido más de 500 kilogramos de hollín recolectado que se ha utilizado para crear más de 20,000 litros de tinta. Henry Llanos, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con una dulce competencia. Recientemente se celebró el Día Nacional de la Rosquilla en Estados Unidos y para conmemorarlo una docena de personas participaron en una competencia solidaria. El ganador, Matt Stoney, se alzó con el premio por haber devorado 48 rosquillas en 8 minutos. Les informó Belén Mora.
Somos Martí.